Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 12 de marzo de 2024, en el que vamos directamente a la noticia, que es la destitución de Rafa Benítez como entrenador del Celta tras 8 meses en los que nada había funcionado con el técnico madrileño, en el que su discurso no gustaba a la afición y finalmente ha acabado con su destitución. Ahora esperamos ya a su sustituto, pero rápidamente, y vamos a la radio en riguroso directo, tenemos a Santi Peón, aquí en esta calle Príncipe, enfrente de Asede. Santi, ¿cuál es el ambiente por allí? Muy buenas, ¿qué tal?
A las mismas puertas de la sede, que por méritos propios se ha convertido en noticia y además menudo bombazo de noticia. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos apostados, aquí está el micrófono azul de la cadena COPE como tenía que ser, a la espera de saber, y además nos informan de que es probable, no seguro, pero es probable que podamos tener conocimiento oficial de quién va a ser el sustituto de Rafa Benítez antes de las 4 de la tarde, o lo que es lo mismo, que nos coja en directo en el programa. Lo cierto es que la noticia saltaba, como bien decías, pasadas ligeramente las 2 de la tarde, sí. A las 14 horas y 6 minutos exactamente, en un breve comunicado el Celta hacía oficial lo que se venía barruntando desde aproximadamente una media hora antes, y es que había en marcha una reunión de las altas esferas aquí en la sede del conjunto vigués para poner punto y final al contrato del entrenador madrileño con el Celta, que recuerdo, como él mismo ha repetido en multitud de ocasiones, era por hasta 3 temporadas. Pues 8 meses después de su llegada, el Celta ha dicho basta. Y como hemos contado en Deportes COPE Galicia, Álvaro, lo cierto es que para poner punto y final a esta corta etapa de Rafa, sí, Benítez como entrenador del Celta, confluyen varios factores. Hay dos que son evidentes: los resultados del equipo, que han sido pésimos desde que empezó la temporada de manera oficial, y por descontado, algo que tiene que ver directamente, que está íntimamente relacionado, la clasificación. Más teniendo en cuenta lo sucedido este pasado fin de semana, con la abultada derrota en el Bernabéu de los vigueses y la victoria sorprendente en casa del Cádiz frente al Atlético de Madrid, lo que volvía a apretar y de qué manera la tabla clasificatoria. Pero a todo esto, compañero, tenemos que sumarle, sí, otros factores, como por ejemplo que hace bastante tiempo, hace ya algunas semanas, que el mensaje del, claro, entrenador no calaba de puertas para adentro, no calaba en muchos de los jugadores a los que hasta hoy mismo entrenaba el técnico nacido en la Comunidad de Madrid. Y por descontado, el mensaje de puertas para adentro no, y el mensaje de puertas para afuera tampoco, porque hace mucho tiempo, nosotros lo hemos denunciado aquí en nuestro programa en multitud de ocasiones, el mensaje que trasladaba Rafa Benítez a la opinión pública hace mucho tiempo que no llegaba absolutamente a nadie. Amén de estilo de juego y de muchas otras cosas, o muchos otros factores que podríamos poner encima de la mesa y que seguro vamos a tener tiempo de hacerlo, sí, durante este programa. Pero lo cierto es que la noticia a esta hora de la tarde es, primero, Rafa Benítez destituido como entrenador del Celta. Y segundo, estamos a la espera de saber quién va a ser su sustituto. La COPE ya ha adelantado varios nombres, a mayores, evidentemente, de uno que está siempre en boca de todo el mundo, teniendo en cuenta las circunstancias y el fútbol en el que nos movemos. Y además porque se lo ha ganado a pulso. Claudio, claro, Giraldez está siendo uno de los candidatos firmes a ocupar el banquillo, por lo menos hasta final de temporada. Pero hay varias cosas que poner encima de la mesa, de la presidenta y del propio club. Sí. Y a mayores, COPE aporta, lo ha hecho en nuestro tramo nacional a las 3 y 5 de esta misma tarde, los nombres de Diego Martínez y del posible regreso de Eduardo el Toto Berizzo.
Bueno, hablabas antes de ese comunicado del Celta, podemos aquí compartirlo con vosotros. Os ponía Rafa Benítez a poco más de las 2 y 5 de la tarde. Rafa Benítez y su cuerpo técnico se desvinculan del Celta tras 8 meses de entrega absoluta y plena dedicación, en los que el equipo no ha obtenido los resultados esperados por el club. Además, el club expresa a Rafa Benítez a sus ayudantes su agradecimiento por la implicación, honestidad y profesionalidad desde su llegada y por el trabajo realizado, y les desea mucha suerte y éxito en el futuro. Hablabas, Santi, también de la reacción de la afición, la estamos viendo en redes sociales, la mayoría comparte la decisión del club de cesar a Rafa Benítez. Quizá lo que pueda sorprender más, y nos ha sorprendido incluso a nosotros, es el momento de hacerlo, ¿no, Santi?
Sí, porque hemos estado incluso buceando desde que se hizo oficial la noticia con distintos miembros del propio Celta. Incluso desde dentro, de puertas para adentro, nos aseguraban que quizá esta decisión había que haberla tomado incluso antes de que el equipo hubiese viajado a Madrid para enfrentarse con el Real Madrid este pasado domingo. Claro. Lo que sí, porque creo que también es justo, Álvaro, lo que sí, todos los contactos con los que nos hemos puesto de acuerdo a lo largo de esta última hora, hora y media, insisten en la calidad humana de Rafa Benítez, pero reconocen al mismo tiempo que se ha equivocado en varias facetas que ya hemos comentado en estos primeros minutos de nuestro programa. Así que así están las cosas. Ahora mismo el ambiente aquí es, en lo que tiene que ver con la ciudadanía general, de incredulidad, de sorpresa. Muchos de los que pasan por esta céntrica calle peatonal de Vigo se quedan sobre todo alucinados viendo que empezamos a ser ya más o menos numerosos los medios de comunicación que nos vamos dando cita. Por cierto, al César lo que es del César, el primero en llegar, quizá por cercanía, tampoco no nos vamos a dar demasiadas medallas, pero los primeros en estar aquí apostados en las puertas de esta sede ha sido una vez más la cadena COPE.
Otro tema del que daría para hablar, pero seguro que lo podremos hacer en los próximos días, es de esa rescisión de contrato de Rafa Benítez, porque también tendrá que ser una cantidad importante que pueda afectar al límite salarial, al presupuesto del Celta.
Algo que tampoco nos quieren aclarar absolutamente nadie. Varias de las llamadas que hemos formulado le hemos hecho la misma pregunta. ¿Cómo ha sido Rafa Benítez? ¿Cómo se ha comportado Rafa Benítez con el tema de su contrato? Sí te puedo contar, Álvaro, sí le podemos contar a nuestros oyentes que a esta hora de la tarde, en un avión rumbo al aeropuerto de Vigo, está uno de los miembros de la agencia de representación, el propio Rafa Benítez, que dirige, recuerdo, Arturo Canales. Están viajando para esta tarde sentarse ya a, de forma definitiva, dejar zanjado el tema económico. Pero no podemos dar más información de si Rafa va a ceder, de si no va a ceder, de si quiere cobrar el dinero pactado en un principio y que se quiere llevar los bolsillos llenos. Y ojo, esto que no suene como crítica, porque está en su derecho. Los contratos firmados, si a uno lo destituyen, al final tienes todo el derecho a solicitarlo. Pero insisto, hemos preguntado a varios miembros del club, nadie dice nada al respecto, y ese parece que es uno de los mejores secretos que se guarda hasta la de la tarde la presidenta María Mourinho.
Claro, y lo próximo, como decimos, es anunciar a ese sustituto, a ver si en estos 24 o 23 minutos que nos quedan de programa podemos conocerlo, pero aunque muchos pensaran que iba a ser oficial o automático que Claudio Giraldes iba a dirigir al equipo, eso todavía está por ver, aunque esté en la pole, ¿no?
Sí, de hecho yo tengo, me llegan posturas distintas. Las llamadas o los contactos que yo he podido tener con gente del club no son nada claros. Ya sabemos cómo es el trasiego de información cuando suceden este tipo de acontecimientos. Nadie te va a decir claramente, salvo sorpresa, sí, o salvo que estuviese ya prácticamente cerrado o cerrado, nadie te va a decir a las claras, el entrenador que va a ocupar el lugar de Rafa Benítez va a ser Claudio Giraldes. Pero sí he notado por el contrario, Álvaro, y esto, que la gente lo coja con pinzas porque hablo simplemente de sensaciones, no hablo de información. La sensación que yo recibo de lo que me transmiten es que Claudio es un muy buen entrenador, que lo ha hecho muy bien con la cantera, pero que la situación del primer equipo es delicada a nivel clasificación, a nivel resultados y sobre todo a nivel de plantilla. Hay que calmar las aguas y hay que hacer un trabajo muy minucioso con estos jugadores para conseguir el principal objetivo, que no nos descuidemos, sigue siendo el de salvar al Celta en los 10 partidos que quedan hasta el final de la presente temporada. Así que, pues sí, es evidente que Claudio Giraldes es un entrenador muy respetado en la cantera, todo lo que viene haciendo en la cantera, es un entrenador al que se tiene en cuenta, pero son otros también, o son muchos también dentro del club, los que piensan que esto tiene que solucionarlo un entrenador contrastado y con experiencia.
Pues ya sabéis, esta es la noticia. Rafa Benítez destituido como técnico del Celta. Tenemos a Santi Peón en la sede. Ahí se escuchaba incluso el tráfico de la ciudad de Vigo de fondo. Veremos si de aquí a las 4 tendremos el sustituto. Pero esa es la gran noticia del día. Esperamos ya el nuevo entrenador del Celta. Que no se me olvide decir que tenemos a Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y que vamos a seguir hablando ahora con Santi Peón de cómo queda el equipo y también de cómo quedó ayer la jornada con el Sevilla, el próximo rival del Celta, empatando en Almería.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Arriba!
Bueno, la sintonía de Zetangana, este Oliveira dos Cenanos, para seguir tratando esta noticia, la noticia del día y la noticia seguro también de la semana, la destitución de Rafa Benítez, y veremos si durante este programa o ya en las próximas horas la llegada del nuevo entrenador celeste. Volvemos a sede con Santi Peón. Santi, sigues por ahí, ¿no?
Sí, porque estoy con un buen amigo y un buen compañero, como es Alberto Bravo del Desmarque. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es curioso, antes estábamos comentando que has hecho la última entrevista en calidad de entrenador del Celta a Rafa Benítez, ¿no?
Sí, en modo anécdota, te voy a decir que como la entrevista fue un viernes, jugamos contra el Real Madrid, pues el viernes, habiendo rueda de prensa el sábado, pues sacamos temas de actualidad, el Real Madrid, los famosos rumores de esas faltas de Cristiano Ronaldo, o que si Modric tocaba con el interior el balón y no le dejaba a Benítez. Y dejamos cosas para esta semana. Yo hoy estuve publicando cómo veía Benítez la cantera, cómo veía la gestión del banquillo, con 26 jugadores en plantilla, una plantilla larga con 10 partidos por delante, muchos sin jugar. Sabemos que había muchos futbolistas que no estaban muy contentos con Benítez. También futbolistas que no eran suplentes, que tenían minutos y que eran importantes, pero que no estaban de acuerdo cómo se afrontaban los partidos. Y justo cuando me llega una llamada a 1:30, un WhatsApp, me dicen, estamos volando a Vigo, mira, que se han cargado Benítez. Y yo, venga ya, o sea, no me fastidies. Que sí. Bueno, pues al final intentas confirmarlo, lo confirmas un poquito después. Creo que lo confirmamos todos más o menos en una hora similar. O sea que no vamos a apuntarnos nadie de exclusivas en este caso. Y yo estaba escribiendo una cosa que era curiosa, pero estaba escribiendo, que lo publicaré, porque así estaba viendo Rafa Benítez cómo iba a planificar la temporada del año que viene. Y quería una plantilla más corta para poder meter a canteranos. Decía, bueno, él era consciente de que había jugadores como Larsen que podían salir y que el objetivo de la dirección deportiva era buscar perfiles, porque en esa dinámica continua de perder futbolistas importantes y tener que tener el recambio pronto, cuanto antes lo hagas, mejor te va a salir de precio. Bueno, pues eso, ya estaba probando muchas cosas, la estructura del club, y se ha encontrado con esto. O sea, y yo me encontré con esto y evidentemente, bueno, pues esa noticia ahí se queda, le daremos una vuelta. También teníamos la entrevista entera para publicarla, ha sido la última entrevista por pura casualidad. Y aquí nos encontramos en la sede esperando a ver si sucede algo.
Alberto, tú has seguido muy de cerca esta temporada al Celta Fortuna de Claudio Giraldez. La pregunta es, ¿tú crees que, como es uno de los que suena, está preparado para hacerse cargo de la primera plantilla?
Es que Primera División es Primera División. O sea, y hay datos que yo creo que son públicos y todos conocemos. O sea, la ficha que lo de Giraldez es la de un entrenador de un filial. O sea, estamos hablando de una ficha pues de alrededor de 50.000 euros brutos por temporada. Sabemos cómo es el mundo del fútbol. Que un entrenador que cobre esa cantidad le diga a un futbolista que gana 2, 3 millones de euros, haz esto, haz lo otro. Y aparte, un entrenador, que también es otra cosa que suele suceder, y es que es un entrenador que no ha sido futbolista profesional. Porque los futbolistas profesionales, me ponían el ejemplo de, es que Xavi Alonso, Zidane llegaron y tenían el respeto. Claro, tenían el respeto por haber hecho lo que habían hecho. Son un entrenador, y le pasó a Rafa Benítez, se tuvo que ganar el respeto desde la base. Pues Claudio Giraldez, ese respeto yo creo que a día de hoy lo tiene por sus resultados, pero no lo tiene por su experiencia previa, ni como futbolista, ni por haber estado en un equipo profesional. Entonces, ¿está capacitado? Lo que vemos en el Fortuna nos indica que sí, de manera de jugar. También ha cometido errores, por supuesto. Él es el primero, que es muy autocrítico y reconoce sus errores y que se ha equivocado en planteamientos, en cambios. No sé yo si está preparado para el primer equipo. También entiendo que el Celta tiene que tomar una decisión muy clara. Y la decisión es, si yo me tengo que ir a Segunda División, entiendo que debería irse con Claudio Giraldez. Si Claudio Giraldez nos salva, pues ojalá que sea así, que ojalá que sea Claudio, pero yo deseo que sea Claudio. Las otras apuestas, la de Diego Martínez por fútbol no me gusta, y Toto Berizzo es una aspirina efervescente que puede salir fatal, y las segundas partes no suelen ser buenas, y sus post-Celta no ha sido del todo bueno. Pero entonces, lo que entiendo es que si quieren a Claudio Giraldez, y ojalá sea así, pero que sea en condiciones económicas, en condiciones de confianza, y no vale que cobre poco, lo pongo, juega dos partidos, pierde, y este me lo destituyo porque es un clines, porque no me cuesta nada. Entonces, si se llega a esa decisión, que yo creo que está muy cercana en tiempo de anunciar a Claudio Giraldez, que sea con un proyecto serio, con una renovación de contrato, con una ficha acorde a un entrenador de Primera División, que está empezando, por supuesto, pero con la garantía de que, si salva el equipo, se va a quedar como entrenador de Primera División, o si desciende, que sea él el encargado de reconstruir el Celta, porque hay mucho que reconstruir en este equipo.
Aunque bueno, tú y yo sabemos que las garantías en esta casa funcionan regular, pero bueno, eso es tema para quizá para mañana. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Aquí seguimos, Álvaro, haciendo guardia. Este era Alberto Bravo, insisto, compañero del Desmarque, dándonos su opinión sobre lo que sí. ha pasado con Rafa Benítez y lo que puede venir con el futuro entrenador de la primera plantilla del Celta.
Curiosamente, esa última entrevista a Rafa Benítez de Alberto Bravo, el que acabamos de escuchar, teníamos sonidos, ¿no?, para enseñaros, para emitiros en este programa sobre esa entrevista. Ya no lo vamos a hacer, obviamente, porque ya han dejado de tener sentido. Y también decirle a la gente, ¿no?, cómo queda la situación para el entrenador que llegue. Ayer acabó la jornada 28, empataron Sevilla y Almería. Quedan 10 partidos, es decir, 10 partidos por delante va a tener el entrenador que llegue, empezando por la visita al Sánchez Pizjuán, por la visita al Sevilla. 30 puntos en juego. El empate de ayer entre Almería y Sevilla, que por cierto estuvo a punto la Almería de ganar su primer partido, iba 1-0 en el minuto 80, remontó el Sevilla y empató la Almería sobre la bocina, hace que todo siga igual, con el Almería muy hundido, muy lejos del Celta, con el Sevilla 4 puntos por encima, pero todavía sin escapar del descenso y sin escapar de esa zona que está frecuentando el Celta. Un Sevilla, ya decimos, que va a ser el próximo rival y del que hablaba así ya del partido Quique Sánchez Flores, de cómo van a recibir al Celta, aunque es verdad que ahora con nuevo entrenador.
Es un equipo, como he dicho, como podéis imaginar, con mejores jugadores y mejor fútbol del que demuestra la clasificación. Cada partido es dificilísimo. Llevamos un montón de partidos bajo presión y sabiendo que todos son importantes, vamos a siempre lo mejor que tengamos para conseguir los mejores resultados posibles.
Bueno, esas son las palabras de Quique Sánchez Flores, que ahora tendrá que analizar a un Celta distinto, a un Celta con nuevo entrenador en las próximas horas. Por cierto, aunque ya ha quedado muy en segundo plano, el Celta que salió ayer en defensa de Óscar Mingueza, después de esa jugada desafortunada de Vinicius, ese agarrón de Mingueza, Vinicius respondió con un empujón. Luego se han visto también imágenes, vídeos de ese partido en el que ambos hablaban, comentaban la jugada, incluso finalmente se pedían perdón mutuamente, pero el Celta ayer quiso tener unas palabras hacia su jugador con una foto de Mingueza. Decía: educación, respeto y profesionalidad siempre en mi equipo, Óscar Mingueza. Y otra cosa interesante sobre la llegada del nuevo entrenador es que después de ese partido ante el Sevilla viene parón por el virus FIFA, que le puede venir bien, obviamente, a ese entrenador para hacerse con las riendas del equipo, para conocer a los jugadores y para tener más tiempo para preparar las siguientes jornadas, que el primer partido en casa sería, ya lo estábamos diciendo, ese Celta-Rayo, un rival directo, directísimo, y quizá el que peor está ahora mismo en la Primera División Española junto al Celta. Y en ese parón internacional va a perder jugadores, esto sí que va a ser un handicap, como por ejemplo Bamba con Costa de Marfil, Larsen con Noruega, para jugar amistosos. No lo hará, por ejemplo, Dubicas, que no ha sido convocado por Grecia, ni Renato Tapia con Perú, por estar lesionado. Recordemos, jugadores lesionados como Tapia, como Doctor, veremos si Suedberg puede estar para el partido de Sevilla, como Aidó. Bueno, las bajas que tiene ahora mismo el Celta. Ya decimos, seguimos teniendo ahí a Santi Peón por la sede, a ver si en estos minutos que quedan tenemos noticia. Santi, cualquier cosa nos dicen y nos dices si seguimos con el programa.
Sí, sí, por supuesto, tú sigue adelante. Aquí de momento no tenemos noticias, pero insisto, hay una posibilidad cada vez evidentemente más pequeña de que antes de las 4
claro.
a nuestros oyentes le podamos brindar el nombre del nuevo entrenador, del nuevo inquilino del banquillo del Municipal de Balaídos.
Pues a ver si hay suerte, por ahí te dejamos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y ya ven que esto del fútbol es una montaña rusa. A algunos les va bastante mal, como al Celta. A algunos les va bastante bien, como al Pontevedra. Días de vino y rosas en el equipo granate. Ganaron al Avilés en Pasarón y con la derrota del Ourense, el Pontevedra es de nuevo líder de su grupo en la Segunda Federación. Quedan 8 jornadas, hay un gran ambiente, se nota en la plantilla granate. Así hablaba Yelko Pino después del partido de la importancia de la fortaleza mental con lo que se están jugando.
Para ganar ligas y para conseguir grandes cosas, la fortaleza mental que tengamos es fundamental, ¿no? Creo que un equipo que se cae a la primera de cambio no es merecedor ni seguramente vaya a ser campeón de nada. Nosotros queremos serlo, nosotros hemos demostrado que después de cada derrota el equipo se rehace, el equipo sigue, el equipo sale quizás con más ganas todavía, ¿no? Y bueno, es exactamente lo que teníamos que hacer. Nosotros la semana pasada encaramos un partido muy complicado contra el Oviedo, ya te digo, por el tema anímico, porque era una salida fuera de casa. Conseguimos ganarlo, hoy volvemos a casa y es una victoria que también le damos el doble de valor. Muy contentos con esta victoria, pero todavía hay que seguir, que queda mucho.
Y uno de los capitanes, Alex González, habla de esta mini liga que se le plantea al equipo por delante, 8 jornadas para buscar el ascenso.
ahora estamos en una mini liga, como quien dice, antes quedaban 9, ahora quedaron 8. Tenemos que centrarnos un poco en lo que hacemos nosotros, que es sumar de 3 y no preocuparnos por el resto, porque ya te digo, dependíamos de nosotros mismos. Ahora los resultados pues andan así, pero seguimos teniendo que, con la misma mentalidad, al final son 8 partidos los que nos quedan, tenemos que sumar los máximos puntos posibles, no relajarnos y pensar en nosotros mismos y no en el resto.
Y en el lado opuesto a este Pontevedra, la grave crisis que ahora mismo está viviendo el Rápido de Bustos desde hace un tiempo, ya saben, con esas quejas de los padres y los entrenadores, pedían la dimisión del presidente Alfonso Caneiro, problemas de quebrantos económicos. Bueno, de todo esto se habló ayer de manera civilizada, esta es la primera y buena noticia, en el Baltasar Pujales, donde Imanol Almudi, el portavoz ahora mismo del club, el único portavoz autorizado de este Rápido de Bustos, contestó las preguntas de la prensa y también a las de los portavoces de padres y entrenadores, que, bueno, debatieron y cada uno dio su opinión sobre el tema, ya digo, de forma civilizada y dando el primer paso, quizá, hacia una paz social que necesita y mucho el Rápido. Imanol Almudi, portavoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, gracias por llamar.
Bueno, como decía ayer, bueno, se dio el primer paso, digamos, en busca de la paz social que tanto se necesita, ¿no?
Sí, bueno, ayer un poquito se dio la versión del club, que digamos que hasta ahora no había tenido voz, ¿no? Solamente se oía las quejas de una parte. Lo que se ha pretendido pues es de alguna manera calmar la situación, porque yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer en el Rápido es dar normalidad al funcionamiento del club. Dentro de eso, pues lógicamente solucionar los problemas del día a día, los problemas de los campos de entrenamiento, de los entrenadores, etc.
Claro.
También se dijo que el tema de los pagos estaba bastante al día, que es lo que hemos estado trabajando. Y lo que se pidió en la reunión de ayer, bueno, básicamente, pues es un poquito de tiempo para arreglar los problemas en buena fe. Y en esas estamos.
Y en lo que más insistís también es que ese quebranto económico se va a investigar por medio de una auditoría y se van a depurar responsabilidades.
Sí, claro, porque al final aquí lo que hay, evidentemente, falta dinero en el club. No se sabe muy bien por qué. Pues bueno, lo que se dijo ayer básicamente es que se va a investigar por parte de una Big Four. Eso es lo que se ha dicho, para que no sea la directiva, no sea una parte implicada la que da su versión, sino que sea un tercero independiente el que diga lo que ha pasado. Pero bueno, eso es el pasado.
Claro.
Nos tenemos que centrar en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora es que se siga desarrollando la competición y que de alguna manera los chavales puedan entrenar, puedan jugar sus partidos y dentro de una manera, vamos a decir, como tú bien has dicho, civilizada, sin insultos y con una paz social necesaria para que el club pueda desempeñar su labor.
Para empezar a resolver esos problemas, habéis nombrado un coordinador, un encargado de la cantera, que es quien se va a reunir, quien va a hablar con los padres, con los entrenadores, para encauzar todo.
Sí, Gustavo Loureiro empezó ayer a la tarde, lógicamente lleva muy poquito tiempo, y ayer ya estuvo hasta altas horas de la noche pues intentando encauzar las quejas de entrenadores y de padres. Esas quejas, pues luego pues vamos a intentar dar resolución lo antes posible, pues para que todo el mundo se sienta cómodo con la nueva situación.
También aclaraste, insististe ayer, Imanol, por si alguien tenía alguna duda, que el Rápido de Bouzas no corre peligro.
No, a ver, un club fundado en 1914 no corre peligro pues porque ha tenido unos meses de mala gestión o porque haya habido algunas personas pues que no han estado muy afortunadas, ¿no?, en su labor.
Claro.
Yo estoy aquí para intentar solucionarlo. He pedido mesura a todas las partes. He pedido al señor Caneiro que esté en un segundo plano, cosa que está haciendo.
Sí, sí.
Y digamos que a los padres y entrenadores que se han estado quejando tal, pues no, les hemos dado la cara, les hemos dicho, señor, y les vamos a escuchar, vamos a intentar arreglar. Y en eso estamos. O sea, yo creo que si realmente queremos apoyar al club, pues lo que hay que buscar es no salir en las noticias por estos motivos, ¿no?
Ahora que nombrabas al presidente, le habéis pedido que esté en un segundo plano y también le habéis dicho que no es el momento, ¿no?, de abandonar ahora mismo el club.
Sí, claro, porque al final, digamos que aquí hay gente que dice, bueno, culpabiliza de todo al presidente. Bueno, yo no digo que el presidente esté libre de toda culpa, pero vamos a ver, el presidente no ha estado en la gestión del club, ha estado, digamos, poniendo dinero y delegando en otros esa función. Entonces, bueno, pues cada cual tendrá que asumir su responsabilidad. Si el señor Caneiro, que su intención era irse, porque no quiere problemas y no quiere que su nombre se vea manchado con esta situación, pues el señor Caneiro se va, pues lo único que hace es agravar el problema del Rápido. Entonces, lo que se le ha pedido es por favor no te vayas de momento, porque vamos a necesitar de su apoyo económico. Pero en paralelo se le ha pedido que esté en un segundo plano, que es lo que está haciendo y lo está respetando, para que se deje trabajar a las personas que queremos arreglar la situación. Y por la parte que pide la dimisión del señor Caneiro, pues que sean razonables y que piensen que ahora mismo el club está por encima de todos los demás, hasta de todos nosotros, del presidente, de mí y de ellos. Y que el interés del club está por encima del interés de los intereses partidistas o personalistas de cada uno, ¿no?
Y la última, Manuel, ¿eres optimista con que se solucione la situación, sobre todo de cara a los chavales, a los más jóvenes, que son los que más importa que puedan disfrutar del fútbol, que se solucione con los técnicos, con los padres, depuren responsabilidades, lo pague quien lo haya hecho mal?
Sí, pero más que buscar culpables ahora mismo, se trata de buscar un buen funcionamiento del club, ¿no? Yo creo que nos tenemos que enfocar hacia el futuro, no hacia el pasado, que trabajen los profesionales en aclarar dónde está el dinero que falta, y bueno, tarde o temprano se sabrá, y nosotros mirar hacia adelante e intentar encauzar la energía positiva de todo el mundo hacia ese proyecto, claro, que queremos crear juntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo lo que estoy es para construir. Yo toda mi vida me he dedicado a levantar empresas en problemas, y bueno, es mi trabajo, o sea, no me dedico a otra cosa. Pues voy a considerar al rápido como si fuera un proyecto mío, como si fuera una empresa mía, y le voy a dar todo el cariño posible, pues para en esta idea pues intentar sacar el club adelante, que va a salir adelante conmigo o sin mí, por supuesto, porque es mucho más grande que nosotros, ¿no? Y nada, y pido a todos los demás que hagan un acto de conciencia, que piensen si están sumando o si están restando, y por favor al que esté restando pues que se ponga en positivo. Y al que está sumando, pues agradecerle de corazón el esfuerzo que está haciendo por el club.
Pues sí, Manuel, que se resuelva lo antes posible. Te deseamos mucha suerte. Gracias por atendernos y también, pues mira, por contarlo de manera tranquila, como ya hiciste ayer en la rueda de prensa, con mesura y sin contribuir a que los nervios aumenten más. Y Manuel Almudí, portavoz de este Rápido de Bouzas, muchas gracias por atendernos.
Pues gracias a vosotros y nada, un fuerte abrazo a todo el mundo.
Siguiendo con el fútbol, también contaros en la tercera que Borja Míguez, el delantero de la Rosa, va a pasar mañana por el quirófano a las 4 de la tarde para ser operado de una hernia inguinal bilateral. Lleva semanas con molestias, no se sabe todavía el tiempo de baja.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Prácticamente 57 minutos sobre las 3 de la tarde. Seguimos esperando que se conozca ese nuevo entrenador del Celta. Parece que no va a llegar a tiempo para lo que nos queda de programa, pero lo conoceréis seguro en las próximas horas y mañana ya podremos hablar de él en el programa. Pero manda, como siempre, el directo. Ya volvemos a la sede del Celta aquí en la calle Príncipe para cerrar este programa con Santi Peón. Santi, seguimos a la espera de noticias.
Sí. Sí, parece que gana según van pasando los minutos y esto es una carrera contrarreloj. Ya sabemos que a veces los periodistas somos nuestros peores enemigos,
sí, sí,
por aquello de ya lo conté yo primero. Pero bueno, en fin, aquí lo importante es que va, según fuentes, digamos que contrastadas, va ganando fuerza según van pasando el tiempo la posibilidad de que Claudio Giraldez, al parecer incluso, según distintas informaciones, ya se lo habrían comunicado de forma interna al propio Giraldez, que pasa a ser el entrenador de la primera plantilla. Esto desencadenaría, además, lo diré, varios movimientos en cadena dentro del propio organigrama de los equipos que están en las categorías inferiores del Celta, como que Freddy, entrenador del Gran Peña, pasaría a ser de nuevo el entrenador del Celta Fortuna. Pero insisto, no hay confirmación oficial a la espera de que esa llegue. Pues mira, te voy a contar una noticia. Esto es lo bonito del riguroso directo, es esto. A las 3:58 minutos de la tarde, te puedo confirmar, le podemos confirmar a nuestros oyentes, Claudio Giraldez, nuevo entrenador de la primera plantilla del Real Club Celta. Insisto, noticia que puede contar hasta ahora la cadena COPE, se va a hacer oficial en los próximos minutos, lo podemos confirmar 100%, Claudio Giraldez, nuevo entrenador de la primera plantilla del Celta. Queda contado, queda registrado, Álvaro, a esta hora nos ha pillado por los pelos, pero aquí lo estamos contando. Claudio Giraldez será el entrenador de la primera plantilla.
Pues queda contado a tiempo por un minuto y medio, así que nada, lo último, te dejamos que nos digas qué ambiente, cuál es la fotografía que nos haces por ahí, a la espera seguramente de que llegue gente importante, ¿no?
Pues fíjate, lo primero, los otros compañeros que están aquí a mi alrededor, que todos estaban barrontando la misma noticia, nos están escuchando, alguno de ellos lo está haciendo además ojiplático, a la espera de que se confirme de manera oficial esta información que acaba de contar la cadena COPE. Ya he dicho previamente que otras fuentes autorizadas, o por lo menos yo considero que autorizadas, ya habían anunciado que Claudio Giraldez iba a ser el entrenador. Yo no seré quien me cuelgue medallas, sí, pero lo que sí puedo decir es que a esta hora de la tarde la COPE tiene la confirmación extraoficial de que Giraldez va a ser el entrenador de la primera plantilla. Desearle toda la suerte del mundo, conocer, o queremos conocer a lo largo de esta tarde, en qué condiciones pasa a ser el entrenador del primer equipo, y sobre todo desearle suerte, porque es evidente, lo muestran sus resultados y su estilo de juego, que es un entrenador más que preparado, que ahora tiene que demostrarlo, y no es tarea fácil en el fútbol profesional.
Pues esto es la radio en directo, esto es lo bonito de la radio en directo. Desde Asede podemos contaros, ya lo habéis escuchado de boca de Santi Peón, que Claudio Giraldez será el nuevo entrenador del Celta en el día de la destitución de Rafa Benítez. Santi, enhorabuena por el trabajo, nos vemos.
Nada, esto es un trabajo de equipo que si no sería completamente imposible. A ti, a Rodri, a todos. Pues además, mira, se acaba de hacer es oficial, fíjate, Claudio Giraldez nuevo entrenador del primer equipo, pues sale sobre la bocina.
Pues con eso cerramos el programa. Gracias por estar al otro lado de la radio, hasta mañana.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.